Bienvenido a Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a esta cita de Voces y Regiones. Los saluda Eduardo Montoya Pérez y saludamos a nuestros compañeros en la mesa de trabajo. Victoria Giraldo, buenas tardes.
Hola Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes para ti, para Albert y para todas las personas que nos acompañan esta tarde.
Albert, buenas tardes y nuevamente bienvenido a esta mesa de trabajo de Voces y Regiones.
Muy buenas tardes Eduardo, Victoria. Muy buenas tardes para todos los oyentes aquí otra vez de nuevo con ustedes en este programa.
Bueno, y el tema que hoy traemos para que todos ustedes participen es gestión transparente. ¿Cómo vigilar los recursos del Estado que el Estado tiene para que se realice inversión social, inversión de infraestructura? Son estos entonces los procesos que deben o que debemos tener en torno a este tema. Victoria, hemos estado trabajando durante todo este tiempo de Voces y Regiones, mecanismos de participación ciudadana en torno de cómo hacer un control a los recursos. ¿Usted me recuerda alguno de ellos? ¿Cuál es el proceso de ciudadano para que las personas puedan hacer control de los recursos?
Eduardo, pues hemos tocado temas muy importantes. Uno de esos es las veedurías ciudadanas. Creo que es uno de los temas que más se enfoca hacerle seguimiento a todos los procesos que se llevan a cabo en el sector público. También hablamos de presupuesto participativo, que es la forma como la gente puede dar propuestas sobre lo que quiere, las inversiones que quiere hacer en sus comunidades. Y por supuesto el tema de hoy, que además es muy importante, que es la gestión transparente, que es lo que todos esperamos que se realice en el manejo de los recursos de nuestros municipios, de nuestros departamentos.
Bueno, les cuento que ya tenemos el primer invitado en esta mesa de trabajo. Vamos a escucharlo. Saludamos al abogado Rodrigo Perlaza. Buenas tardes, Rodrigo, a Voces y Regiones.
Buenas tardes, Eduardo, para usted y todos los oyentes.
Rodrigo, el tema que estamos tratando es gestión transparente. ¿Cómo garantizar que los recursos que se destina para toda la inversión social, para la inversión en infraestructura, cómo garantizar que esos recursos sí se les haga buena inversión y que no se despilfarren vanamente en las diferentes ciudades de nuestro territorio?
Bueno, Eduardo, pero a ver, digamos, eso no tiene que ver con que se tenga que garantizar o algo. Todos los funcionarios públicos en el momento que entran a tomar posesión de sus cargos, realizan un juramento en el cual juran cumplir la Constitución y las leyes, y ese fiel cumplimiento de la Constitución y las leyes nos tiene que llevar a que esos recursos públicos debemos de manejarlos con optimizarlos y manejarlos con todas las garantías y transparencia necesarios, y así poder ejercer correctamente el desempeño de la función pública, ¿no? Porque si esos recursos, digamos, son mal administrados, entonces la administración pública no va a poder funcionar de una forma óptima, y de ahí ya vamos a empezar con serios problemas en la ejecución de los planes y proyectos que se planifican para el desarrollo normal de las actividades de una administración.
Bueno, el Departamento Nacional de Planeación es como el... no el garante, pero sí una de las personas que, uno de los entes que destina los recursos para que sean invertidos en diferentes sectores, en diferentes rubros de inversión, como es la parte de inversión social, inversión de infraestructura. ¿Usted cree que los recursos sí se les dan sí se les da una buena destinación a nivel de los municipios?
Pues a nivel de los municipios sí se les da una buena destinación, ¿no? Digamos, pero no son suficientes para cumplir con todos esos planes y proyectos que se tienen planeados, digámoslo así. Digamos, el centralismo todavía, a pesar de que dicen que en Colombia es un país descentralizado, todavía se nota mucho, y desde Bogotá, digamos que nos definen cuáles van a ser el destino de esos recursos. Pues que en ocasiones no nos realizan las transferencias suficientes para poder ejecutar debidamente muchos de los proyectos que tenemos acá en las regiones. Entonces digamos que esa ha sido alguna de las dificultades, ¿no? Que de Bogotá ya nos definen qué es lo que tenemos que hacer y no nos dan como ese libre albedrío de poder determinar en qué vamos a invertir los recursos, qué necesidades requieren de mayor atención, ¿no? Porque digamos allá nos dicen, o ellos se sientan y definen, bueno, esto debe ser de esta forma, pero en muchas ocasiones no nos incluyen o no nos participan en esa toma de esas decisiones, y pues ahí ya tenemos algunas dificultades.
¿Usted cómo ve el papel de los organismos de control garantizando que estos recursos sí sean destinados de una manera adecuada?
Pues los organismos de control trabajan dentro del límite de los recursos con que cuentan, que también en algunos casos son limitados y no les permiten ejercer un control fiscal y disciplinario adecuado, ¿no? Porque no cuentan con el personal suficiente ni las herramientas. Sí tienen, en materia legal, pues sí tienen las herramientas necesarias para poder adelantar los procesos, pero ya en el aspecto administrativo y de planta de personal para poder llevar a cabo todos esos procesos, no es suficiente para ellos. Esa ha sido una de las grandes dificultades de los entes de control.
¿Será que sí hacen una buena supervisión de los recursos? Es mi pregunta, que no seguirnos encontrando con tantos casos de corrupción.
Bueno, como le digo, ellos trabajan hasta donde los límites de su infraestructura o de su planta de personal les permiten, ¿no? Porque pues, digamos, desafortunadamente en algunas ocasiones se observan muchas irregularidades en diferentes entidades y los recursos con que cuentan no son suficientes para ellos poder adelantar debidamente los procesos, ¿no? Pero pues para eso están esos entes de control, para vigilar, y esa ha sido la función de ellos siempre.
¿Cómo debería ser la elección de estas personas para garantizar una eficiente labor en torno a garantizar que los recursos sí se ejecuten y sí se estén, que no haya tanta corrupción?
Sí, pero la forma de elección más ideal para evitar toda esa serie de situaciones que usted plantea es que se haga a través de concurso de méritos, ¿no? El gobierno pues ya está, con lo que pasó ahora con lo del señor Petro, está planteando realizar una reforma a todo lo que tiene que ver con las facultades del Procurador General y su modo de elección, ¿no? Con el fin de pues, que sea una persona que no tenga ningún tipo de vínculo político quien ocupe esos cargos de control. Se haga pues, a través de un concurso de méritos que sea convocado por el gobierno, en el cual participen personas que cuenten con toda la idoneidad para poder ejercer ese cargo tan importante a nivel nacional.
Bueno, también nosotros desde el barrio, desde la comuna, le puede hacer veeduría a estos recursos. ¿Cuál sería el llamado a la comunidad en general para que estén atentos de que los recursos sí se les dé una buena destinación?
Sí, pues ahí tenemos el caso de las veedurías ciudadanas, ¿no? Que ellas pues fueron conformadas para ejercer un control a los recursos públicos, ¿no? Ahí también hay que hacerle un llamado a la comunidad que al momento de elegir esos veedores lo hagan con plena conciencia de que son unas personas que tienen toda la idoneidad y la transparencia para ejercer ese tipo de cargos y que ejecuten el control ciudadano como debe ser.
Rodrigo, muchísimas gracias por estar con nosotros en Voces y Regiones.
Muchísimas gracias, Eduardo. Que esté muy bien.
Bueno, Victoria, contextualizando a nuestros oyentes, ¿qué es gestión transparente? Y de acuerdo a lo que hablábamos con Rodrigo sobre los diferentes, sobre cómo contarle a la gente que hace parte de todo este proceso, definamos qué es lo que nosotros trajimos para la tarde de hoy.
Eduardo, la transparencia en el marco jurídico, político, ético y organizativo de la administración pública que rige las actuaciones de los servidores públicos en Colombia lleva implícito el principio de la publicidad consagrado en la Constitución Nacional que sustenta la función administrativa. Se fundamenta también en los principios de debida gestión de los asuntos públicos y de los bienes públicos, en la integridad y en la obligación de rendir cuentas a la ciudadanía.
Mire, le cuento que uno de los departamentos que más avanzado en el tema no es precisamente Risaralda, sino el departamento de Antioquia. Cuando vamos a buscar qué es gestión transparente, nos encontramos con que Antioquia, a través de su Contraloría, a través de la Alcaldía de Medellín, a través de la Gobernación, ha hecho un muy buen proceso. De hecho, hace poco el gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, ha alcanzado pues como todo este tema. Eso lo ha metido a él en importantes problemas, porque todo hay que decirlo, el llegar desde una administración y a revisar lo que había hecho la administración anterior, difundir el libro blanco como lo hizo, es tener muchos contradictores en torno a la parte política. Pero yo tendría pues como acá una pregunta, si está bien hecho, y ojalá pues participemos todos, si está bien hecho que los gobernadores o los alcaldes que llegan a reemplazar los que salen, si está bien hecho que realicen esto, ¿cómo vigilar entonces que los recursos que nosotros pagamos, porque son nuestros impuestos los que se reinvierten a nivel estatal, si se ejecuten de buena manera? ¿Usted qué piensa, Albert?
Pues a ver, yo creo que la gestión de que un gobernador llegue a revisar lo que dejó otro me parece pertinente, bastante, porque ¿sabe con qué se está contando? ¿Qué proceso trae la región en cuanto a esos presupuestos que se están invirtiendo y qué tipo de desfalcos o de platica perdida hay por ahí? Y para saber que así sí se está invirtiendo en lo que es y sí se tienen en cuenta las necesidades de la sociedad y de la comunidad de la región.
Colombia, Victoria, ha sido uno de los países con donde se han destapado más escándalos de corrupción. Corrupción de la salud, corrupción en la DIAN, corrupción ante los diferentes organismos de que hacen el Estado. Uno de los grandes... Si decirlo así sin echarle la culpa a él, porque él no indirectamente no ha tenido o no tuvo que ver con algunos escándalos como ASI, como los programas fue en el anterior gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que la mayoría de sus ministros se han visto involucrados en escándalos de corrupción. Incluso su reelección fue a raíz de un escándalo de corrupción. ¿Usted qué piensa, Vicky?
No, pues Eduardo, lastimosamente ha pasado eso y ha sido así, pero refiriéndome al tema anterior, que es que los nuevos gobernantes lleguen a fiscalizar lo que se hizo en administraciones pasadas, pues está bien, además porque se siguen procesos, se continúan con programas, entonces ellos tienen que rendir cuentas a la ciudadanía también y tienen que mostrarles en qué estado se recibieron las cosas para así justificar los adelantos. Bueno, en algunos casos se justifica la no realización de esos, pero se esperaría que siempre fueran los adelantos de los programas o de los proyectos que se realizan con la comunidad. Le cuento también, Eduardo, que se entiende por transparencia aplicar las reglas en todos los procesos de la gestión pública, decisión, planeación, ejecución y evaluación de los planes, programas y resultados obtenidos.
Mire, le cuento lo que dice Petro en gestión transparente y sin corrupción. Esto lo dice a través de su plan de gobierno. Dice, fomentaré una ética ciudadana. Imprimiré desde el primer día de mi administración y para todos los actos y funcionarios públicos un sello de transparencia y probidad. Incluiré el sentido de pertenencia con lo público y fomentaré la construcción de una ética ciudadana que rechace el enriquecimiento rápido y las actividades ilícitas. Esto todos los alcaldes lo tienen que incluir dentro de sus planes de gobierno. Es atacar directamente a la corrupción. Y nosotros estamos llamados a hacerle control social a todos los recursos que entran a la administración pública.
Hacernos partícipes de esos de la plata que ingresa y de la distribución de ese dinero. Y aquí miren unas cositas, Eduardo, me encuentro algo muy interesante de noviembre de 2010, que habla acerca de Pereira, que ocupó el primer lugar en transparencia municipal durante el gobierno del señor Israel Londoño, que dijo que... Ya les digo. Dice, este es un estudio muy serio y agradezco a todos los funcionarios de la alcaldía por garantizarle a la ciudadanía una gestión con enorme respeto por lo público. Nos quedan aspectos por mejorar para pasar de un indicador del 77.9% al 100%. Esas fueron las palabras del señor alcalde de la época, Israel Londoño frente al estudio que dejó a Pereira como en el primer puesto de transparencia municipal de las entre 148 ciudades de la ciudad del país.
Bueno, vamos entonces a hacer una pausa, nos vamos a escuchar la cápsula del MOI.
Todo colombiano sabe.
¿Cómo elegimos el presidente de la República?
Contame, ¿cómo elegimos el presidente de la República y quiénes pueden votar?
Eso pues, su merced. Pueden votar todos los colombianos que sean mayores de edad, con todos los derechos políticos para poder elegir a nuestras máximas autoridades.
Ave María, ¿y quién puede ser candidato?
Va a ser presidente de la República si necesita ser colombiano de nacimiento y también ser mayor de 30 años.
Todo colombiano sabe.
Yo soy el candidato del nuevo milenio. Aquí tengo una listica de personas, de amigos que están recibiendo los subsidios de alimentación, otros de vivienda. Vote por mí o lo sacamos de la lista.
Ojo, los subsidios del Estado son un derecho y nadie se los puede quitar. Vote libre, vote bien. Un voto tiene poder. Campaña de la Misión de Observación Electoral MOE. Infórmenos irregularidades electorales a la línea gratuita 018000-112-101.
Todo colombiano sabe.
Vení, ¿y cómo es la inscripción de candidatos?
Pues mire, hay dos formas. Una, que se esté inscrito a un partido político que haya obtenido mínimo el 4% de los votos en las elecciones anteriores del Senado y Cámara de Representantes. Y eso debe ser certificado por el Consejo Nacional Electoral. Y la otra, venga, le cuento. Que esté inscrito a un movimiento social o un grupo grande de ciudadanos. Que esté certificado por un número de firmas. No sé si ha visto esa gente que se pone a recolectar firmas. Y bueno, esa gente a veces lo hace para respaldar a un candidato y para que esas personas se puedan postular como candidato a la presidencia. El número de firmas recolectadas debe ser un mínimo del 3% en relación al número total de votos en las anteriores elecciones a la presidencia de la República. Obviamente, toda esa cantidad de firmas y la cosa es avalada por la Registraduría Civil.
Mira. ¿Y el candidato se puede postular solo?
No, señorita. Para poder inscribir debe tener lo que llama la fórmula vicepresidencial. O sea, la gente no solo vota por presidente, sino también vota por las dos personas. ¿Sí me entiende?
Ah, sí. ¿Y ve con lo de la votación cómo es?
Mire lo lindo. Ponga bien cuidado lo que le digo. Primero, usted sabe que el periodo presidencial es de 4 años, ¿no? Entonces, cada 4 años se hacen las elecciones y mire, la gente va y vota y la cosa. Pero si ningún candidato tiene la mitad más uno de los votos del total, toca ir a una segunda vuelta con los dos candidatos que tuvieron mayor votación. Y en esa segunda vuelta, pues gana el que tenga más votos, ¿sí ve?
¿Usted sabía esto? Claro, claro. Todo colombiano sabe.
Voces y regiones.
Bueno, y regresando, tenemos otro invitado. Él es el contralor del municipio de Dos Quebradas. Vamos a saludarlo. Buenas tardes, contralor Leonardo Fabio Gómez. Bienvenido a Voces y Regiones.
Muy buenas tardes a todos.
Doctor, ¿qué es gestión transparente para contextualizar a nuestros oyentes?
A ver, gestión transparente, mirándolo desde el punto de vista de lo público, es hacer visible todas las actividades de las administraciones. La contratación, que la contratación sea a través de la página del SECOP, que todos los contratos sean publicados, las invitaciones, sea por mínima cuantía, por mayor cuantía. Eso es gestión transparente, hacer visible, que el ciudadano pueda a toda hora ver qué se está haciendo con los recursos de los impuestos que estamos pagando.
¿Cómo garantizar que estos recursos no sean amañados, no sean partida de que yo como alcalde le diga al señor contratista, no señor contratista, usted me debe dar de ese contrato un dinerito?
A ver, la mejor forma para esto es hacer público todo esto, o sea, es como lo decía, publicar todos los contratos, quiénes fueron los que se les adjudicaron los contratos, en audiencias públicas de adjudicación de contratos, también invitar a la ciudadanía, a los veedores, de que estén pendientes de esto, que contrato, que la ciudadanía se dé cuenta que se hizo, hacer un seguimiento por la página del SECOP. Es muy fácil por internet entrar y buscar número de contrato, ahí se dan cuenta si fue publicado debidamente, si se le dio el tiempo que se exige en la ley, el tiempo mínimo de ser publicado para que todos tengamos acceso a ellos.
La Contraloría tiene una importante función y es velar que estos recursos sí se ejecuten. ¿Cómo usted ya lleva, va a ajustar 2 años en este proceso? ¿Cómo ve la ejecución de recursos en el municipio y la percepción que tiene en el departamento de Risaralda?
A ver, desde la Contraloría, recordemos que la función de la Contraloría, según la Constitución, es ejercer un control posterior y selectivo. Las Contralorías antes ejercíamos un control preventivo o control previo, lo que también estaba generando inconvenientes en las administraciones. ¿Por qué? Porque se estaba convirtiendo la Contraloría en un coadministrador del municipio. Los alcaldes y los gobernadores no se atrevían a hacer ningún documento hasta que eso no tuviera el chulo, digamos así, del Contralor. Entonces se estaba volviendo en una tercera fuerza porque los coadministradores de los municipios y de las gobernaciones son los concejales y los diputados. Entonces, con la Constitución del 91 se le quitó este control previo a la Contraloría y el control es control posterior y selectivo. Lo que no quiere decir de que la Contraloría no pueda, en un momento dado, que se dé cuenta de que hay una anomalía en una invitación pública o en una adjudicación de un contrato sin que este contrato ya haya empezado su ejecución, y pueda entrar la Contraloría a revisar cómo fueron los inicios de este contrato, cómo fueron sus publicaciones, cómo fue el pliego de condiciones, porque recordemos que ahora se ha vuelto muy de moda los pliegos de condiciones amañados para que se los gane determinado contratista. Entonces la Contraloría puede entrar a revisar esto siempre y cuando haya una denuncia de los ciudadanos. Por eso la participación ciudadana, la participación activa es lo más importante para la transparencia.
A ustedes, a los contralores, al procurador, a los personeros, que son también los garantes de que se hagan una buena inversión social en torno también a garantizar los derechos de la comunidad en general, los eligen los concejales. Algunos de ustedes, no específicamente ustedes, son amigos de los alcaldes. ¿Cómo dividir esa amistad y esa intervención de ser vigilantes y garantes de los recursos, señor Contralor?
Sí, este es un debate que inclusive a nivel de las agremiaciones y la agremiación que nos reúne a todos los contralores, se llama el Consejo Nacional de Contralores, hemos discutido estos temas de que los contralores y todos estos entes de control no debemos de estar sujetos al vigilado. O sea, nosotros somos elegidos por el mismo periodo del alcalde. Los contralores en este momento estamos adelantando un proyecto de ley donde los contralores sean elegidos en la mitad del periodo de cada alcalde. Entonces vigilaría los 2 últimos años del alcalde y los 2 primeros del que viene. Esto daría cierta independencia al contralor para que no diga que es el contralor amigo del alcalde o amigo de los concejales como tal. Este es un proyecto de ley que nosotros estamos impulsando conforme a como fue modificado ahora las oficinas de control interno, que son por en mitad de los periodos de los 2 mandatarios.
Pero el hecho de que se puedan elegir en mitad de los periodos no significa que al contrincante político que tuvo el actual gobernante no se le convertiría esto en una piedra en el zapato.
Pues esto podría generar muchas cosas, pero da más independencia porque va en el que fue elegido el contralor. Vas a saber de que el alcalde que llega ya viene de no es de su, o sea, puede que no tenga contacto con ese nuevo alcalde que va a llegar. Entonces así se va a ir por cada, o sea, a cada alcalde lo vamos a vigilar 2 periodos.
Bueno, está. eso garantizaría mucho más transparencia también en la ejecución. El último llamado que debe hacer la Contraloría para que los ciudadanos se tomen los espacios de participación, de veedurías ciudadanas y que denuncien.
Lo que yo siempre he dicho en las diferentes reuniones y audiencias que he tenido es invitar a la ciudadanía a que denuncie, a que esté muy pendiente de las obras que se estén haciendo en los barrios. Ellos son los que de primera mano se están dando cuenta de cómo se están invirtiendo, cómo se están ejecutando estos contratos y si están pavimentando lo que tienen que pavimentar, el alcantarillado. La gente está viendo a toda hora qué están haciendo los funcionarios, las obras que dejen inconclusas, denunciar esto a la Contraloría. Recordemos que la Contraloría tiene la página web contraloriadosquebradas.gob.co, la oficina en el segundo piso del CAN para que presenten sus denuncias. Aquí en Dos Quebradas, digamos que ha sido activa la participación de la ciudadanía. La gente se está acostumbrando a venir a la Contraloría a denunciar los hechos anómalos que ellos se dan cuenta. Entonces es muy importante invitar a la ciudadanía a que participe con las denuncias.
Señor Contralor, muchísimas gracias por estar con nosotros en Voces y Regiones.
Gracias a ustedes, un saludo a la gente.
Vamos a cerrar, Victoria, no sin antes hacer esa invitación para que todos y todas participemos haciendo una eficiente control de los recursos.
Así es, Eduardo. Vamos entonces con musiquita esta tarde, ya finalizando el programa del día de hoy.
Bueno, Albert, aproveche entonces para despedirse también en esta tarde de Voces y Regiones.
Exactamente, Eduardo. Entonces nos vamos dejando con muy buena música. Esperamos que tengan una muy buena tarde para ustedes, Eduardo Montoya y Vicky. Y para ustedes, señores oyentes.
Recuerden que pueden participar con nosotros a través de @ Voces y Regiones 1 y numeral Voces y Regiones Risaralda. Estamos retornando a nuestros programas. Nos escuchamos en una próxima emisión. Recuerde, lunes y miércoles a las 2:30 de la tarde. Feliz tarde.
Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.